Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con la rabina Sarina Vitas desde Argentina. ¿Qué tal, Sarina?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas a la audiencia que nos escucha y nos sigue y se contacta con nuestras luces.
Muy bien, la luz que nos conecta y que desde hace algunas entregas venimos abordando o explicando el tema de qué es el Tanaj. Hemos hablado del primer libro, de la Torá, que es el más conocido, pero también hemos hablado un poco más a fondo, incluso sobre el libro de profetas, y ahora nos internamos en Ketuvim, que es un poco miscelánea, ¿no? Porque ahí entran muchas cosas distintas.
Hay un poco de cada cosa. Y justamente quizá para adentrarnos un poco en este último libro, el libro de los escritos, así es llamado, así le puso la Septuaginta cuando hizo la traducción al griego por primera vez de la Biblia, ¿sí? Del Tanaj. El libro de los escritos es un libro compuesto por varios libros, como venimos trabajando en los distintos libros anteriores, y que quizás uno podría tomarlo como, yo digo que tiene que ver un poco con el GPS que utilizamos en determinadas circunstancias, situaciones y tiempos de nuestras vidas. ¿Y por qué lo pongo así? Porque este libro comienza con el libro de Tehilim, con el libro de Salmos. El libro de Salmos, todos conocemos, 150 Salmos. Se le atribuye la autoría al rey David, rey que evidentemente para las artes tenía una habilidad particular, ya sea para la música como para la escritura. Y desde ese lugar, el libro de Tehilim es uno de los libros más utilizados, por no decir el utilizado, en todos los espacios rituales de nuestra tradición. Es el libro en el cual nos encontramos con el reflejo de los salmos que marcan nuestro dolor, nuestra tristeza y nuestra angustia. Es el libro en el cual nos encontramos con salmos que hacen a el tiempo en el cual gozamos, estamos felices y compartimos nuestras alegrías. Es el libro en el cual nos encontramos con darle la bienvenida a un día tan especial, tan único como es Shabbat. Es el libro que nos orienta en nuestras emociones. Cuando abrimos cada uno de esos salmos, nos encontramos quizá con la expresión artística, amorosa y emocional de alguna persona que, como nosotros, o a diferencia de nosotros, mejor dicho, tiene la posibilidad de expresarlo con palabras más bellas y en una llegada profunda. Entonces, el libro de Salmos es el libro que leemos prácticamente todos los días de nuestros días. Dentro de las plegarias incluimos salmos por los cuales pedimos por sanación de nuestros seres queridos, digamos, incluye de todo. Y es un poco esto que marcaba, ¿no? El GPS de una cuestión emocional. Y otro GPS que vamos a encontrar dentro de este libro está marcado por el encuentro de lo que se llaman las Megilot, ¿sí? Que serían los rollos, las lecturas especiales que se dan en determinadas festividades. Son libros que utilizamos más allá de el ritual, la lectura de la Torá y la tefilá que hacemos en los días festivos. También se utiliza un libro adicional, una lectura que nos ubica en contexto y en forma y que le da contenido espiritual, emocional a esa festividad. Y aquí nos encontramos con cinco famosas Megilot. La Megilá de Shir HaShirim, el cantar de los cantares, libro que se dice también que la autoría es del rey Salomón, ¿sí? Un rey que se ve que era muy amoroso con las mujeres, que tenía muchas esposas y que era, tenía grandes harenes y demás, y que en su época de apogeo, de juventud y demás, escribe el libro del Cantar de los Cantares, que es un libro que habla de amor. Es un libro que habla de amor y que cuando uno se encuentra con ese libro nos podemos encontrar en un amor pasional de pareja. Y los sabios lo traen y ponen el amor pasional entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, en ese encuentro de amorosidad y de entrega y de búsqueda que hay de esta pareja en el libro El Cantar de los Cantares, es el texto que leemos el Pesaj, festividad en la cual hablamos justamente de la libertad y el florecimiento que hace a la libertad individual, por decirlo de alguna manera, y al encuentro, sí, con la oportunidad y la posibilidad de aprender a valorar, sí, el contenido que tiene la libertad y no el libertinaje. Cuando hablamos de la Meguila de Ruth la Moabita, nos encontramos ahí con la historia de quién va a ser llamada la primera mujer conversa, la primera mujer que decidió, estando fuera de sus creencias y de su pueblo y fuera del pueblo de Israel, comprometerse por amor a su familia y por amor en el caso a su marido que había fallecido y a su suegra que estaba junto a ella, a ingresar dentro del pueblo de Israel. Y encontramos la famosa frase que dice que ella le dice a su suegra, cuando su suegra le pide que vuelva con sus padres, que ya no tiene nada para darle, que su familia ha perecido y ella tiene que volver con sus familiares a Beit-Lehem, ¿sí? A Belén, le dice: yo iré con vos, donde tú vayas yo estaré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde vos descanses en tus últimos días, ahí estaré yo. Y esta declaración termina siendo parte de la declaración que llevamos adelante y que llevan adelante parte de los miembros de otros pueblos que eligen ingresar por amor, por convicción y por fe al pueblo de Israel. Por lo tanto, esta es la Megilá que leemos en Shavuot, como pacto dentro del pueblo de Israel y la divinidad y la asunción del mensaje de la Torá. Después nos encontramos con el libro de Lamentaciones, otra de las Megilot. El libro de Lamentaciones es el libro que leemos ya no en una festividad, sino en una conmemoración, que es la conmemoración del 9 de Ab, lo que llamamos Tisha B'Av, fecha en la cual recordamos la destrucción del primer y el segundo templo y otras tantas tragedias que tuvo el pueblo de Israel. Ese día, un día de lamentación, donde estamos compungidos, donde encontramos el dolor del duelo, ¿sí? De la pérdida de un lugar identitario como fue nuestro templo, es ahí donde encontramos el libro de Lamentaciones. Y el libro de Lamentaciones está escrito por el profeta Jeremías, Irmiau, que si ustedes recuerdan, en la clase pasada habíamos dicho que era el que acompañó el proceso de salida en el exilio de la destrucción del primer templo. Por lo tanto, este profeta yo diría que hace un diario. Es como leer el diario del día a día de lo que ve el profeta dentro de su contexto en esta destrucción que se produce en ese primer Beit HaMikdash. Y nos hace adentrar dentro de la mística y las imágenes y el sufrimiento de la pérdida, el duelo, el hambre, la destrucción que se veía en la ciudad de Jerusalén y obviamente con el templo. Pero termina con esa mirada esperanzadora de no fuimos, pero volveremos. Siempre hay posibilidad de volver y seguiremos anhelando y soñando el regresar a nuestra tierra. Y esto es también lo que sucede en las últimas líneas que tiene el libro de Eijá, Lamentaciones. Nos encontramos con Qohelet, Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro de sabiduría total, uno podría decir. Sabiduría total basado en que esa sabiduría es la sabiduría del rey Salomón. El rey Salomón, así como lo mencionamos en su apogeo juvenil en el Cantar de los Cantares, acá lo vemos en una madurez y una reflexión a una edad adulta mayor, por decir de alguna manera, donde contempla la vida y nos da enseñanzas y aprendizajes de la misma. Y Eclesiastés va a ser, y se lee en la festividad de Sucot. Festividad de Sucot, donde hay recolección de todos los frutos, donde se cierra la etapa de cosecha dentro de Israel. Acá hay una cosecha individual, personal, de vida, que él pone en estos textos y que nos deja esas famosas enseñanzas que seguramente muchos han escuchado, que tienen que ver con en la vida hay un tiempo para cada cosa, para reír, para llorar, para construir, para destruir, para sembrar y para cosechar, para nacer y para morir. Y otra de las grandes enseñanzas que si nos ponemos a mirar y no le encontramos sentido y esencia a nuestros días y a nuestra vida, es porque vivimos en pura vanidad. Y desde aquí todo el libro va desarrollando esta mirada, digamos, adulta que intenta quizás dejar reflejo para nosotros hoy y para generaciones jóvenes, darse tiempo y darle sentido a cada tiempo de sus días y a cada momento en la vida para disfrutarlo como corresponde. Y cierro por hoy con esta parte de Ketuvim, quizás con la Megilá de Esther, que es la que vamos a estar compartiendo la semana próxima. Esta princesa que en un concurso de belleza ha salido reina, por decir, por hacerlo simpático y acogedor, como le contamos a los niños, pero la reina Esther, que va a ser la Megilá que vamos a leer en la festividad de Purim. De todas las Megilot que acabo de mencionar, esta Megilá es la única que no tiene la presencia divina. Esta divinidad no se menciona a Dios. Hay un ocultamiento, que viene de la palabra Esther también, que significa ocultarse. Hay un ocultamiento divino. Y hay también un comienzo de ocultamiento, principio en el texto de ocultamiento de la identidad de Esther en todo el relato. Esther era una chica que venía del pueblo judío y que terminó viviendo en un palacio llena de toda la ostentación, de todas las tentaciones, de toda la belleza y la ornamentación que tiene el mundo de la monarquía, ¿no? Y la primera consigna que le dieron cuando entró ahí es, no digas de qué pueblo sos. Y es así como hasta cambió su nombre. Esther se llama Adasa y al ingresar al palacio se puso el nombre Esther. Y esta Megilat Esther, es un juego constante en la festividad de Purim también, lo vamos a ver. Entre Megilá significa, viene de la palabra legalot, descubrir. Y Esther les dije que venía de la palabra Leastir, ocultar. En esta Megilá, en esta lectura, vamos constantemente develando y descubriendo aquello que está oculto. Y vamos viendo cómo aquello que aparenta ser de determinada manera, porque la lógica y porque el relato nos va llevando a pensar o a definir determinadas cosas, termina siendo todo lo contrario. Y algo que estaba oculto termina develándose. Y el personaje que iba a ser destruido o colgado en una horca termina siendo el personaje que termina siendo la mano derecha del rey. Y el pueblo que iba a ser aquel que iba a ser aniquilado porque el antisemitismo, porque la venganza y porque la bronca estaba instalada en un personaje como Amán, termina siendo el pueblo que termina salvándose, que puede defenderse y que puede en una minoría y en condiciones inadecuadas o de menos posibilidad de potencia de armamento, puede y logra vencer a un ejército armado. Y la persona que no iba a ser la que iba a decir su identidad y que tenía que estar como reina y la iba a pasar re bien dentro del palacio y así iba a vivir, es la que tiene que salir a defender a su pueblo. Entonces, todo termina como corriéndose del lugar. Y terminamos descubriendo y develando aquello que estaba oculto. Y quizá por eso también uno en su vida termina develando aquello que parece oculto, pero que tiene que ver con el acompañamiento de la divinidad en cada uno de nuestros días de la vida. En Purim nos vamos a poner máscaras, nos vamos a disfrazar. También es una forma de ocultar nuestra identidad, pero finalmente vamos a descubrirnos al día siguiente que tenemos que ser férreos en nuestras personalidades, en nuestras convicciones y vivir realmente de acuerdo a los principios, a los valores y a los fundamentos que hemos elegido. Seguramente en el próximo encuentro veremos algunos más de los libros que nos quedaron en Ketuvim, pero me quedo con el mensaje de la próxima semana que quizás estará cercana a la festividad de Purim, en poder descubrir en nuestras vidas aquellas fuerzas, aquellas herramientas, aquellos recursos que muchas veces pensamos que no tenemos y sin embargo están ocultos dentro nuestro y en eso está la Neshamá, la presencia divina, que siempre nos conecta con alguna luz que nos va a iluminar el camino.
Unas palabras perfectas para cerrar esta entrega, refiriéndonos a la luz, a lo que nos conecta y, entre otras cosas, a este libro que nos conecta también y del que hemos estado hablando y seguiremos hablando, que es el Tanaj. Muchas gracias, Arina. No sé si...
Gracias a vos, Jorge. Un placer encontrarnos. Nos vemos la semana que viene.